française.
Latina.
La franco-latina.
La Maison de Culture du Monde me invitó a organizar, a preparar una muestra de arte contemporáneo paraguayo, pero que tuviera relación con rasgos identitarios del país, o que tuviera relación con su historia y con su cultura. Entonces, trabajé con artistas cuya obra aborda ciertos aspectos de la historia del Paraguay o que está vinculada a cierto tipo de cuestiones como la indígena o la rural o la mestiza, ¿verdad? Como planteo, ¿no? Y también hay una inclusión ligera, digamos, ligera en el sentido de la cantidad de obras de cerámica popular paraguaya, que tiene un gran desarrollo ya histórico, pero que en este momento presenta creadoras con un perfil muy, muy interesante, ya alejadas del concepto utilitario mismo de la cerámica, ¿verdad? Bueno, y también hay algo de arte indígena, pequeñas cosas, y ¿sí? El resto creación contemporánea de artistas urbanos.
He visto un archivo como histórico de periódicos bastante interesante sobre una época que no conocemos mucho, sobre las guerras que han habido en Paraguay.
Claro, las guerras han marcado al Paraguay. Hay un historiador, un investigador francés, Luc Capdevila, que llama al Paraguay como un país memoria. O sea, es un país que todo el tiempo está procesando su propia historia porque hay heridas que no cierran definitivamente, ¿no? Digamos que la más lejana, una de las más lejanas sería la guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra en la cual Paraguay enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay, una guerra muy desigual, una guerra a la que muchos calificaron como un verdadero genocidio. Bueno, entonces ese tema, esa memoria de la guerra sigue presente, y sigue presente de muchos modos, sigue presente en las conversaciones familiares, sigue presente en los temas, incluso hasta políticamente, sigue presente en la elaboración personal que hacen algunos artistas en sus propias obras, como es el caso de un artista que justamente tiene obra acá en esta muestra. Es más, por ejemplo, hasta hace poco tiempo una publicidad de una marca de teléfonos celulares usó la iconografía de la guerra de la Triple Alianza. Ha sido una guerra muy dolorosa, una guerra que destruyó el Paraguay. El Paraguay quedó diezmado luego de esa guerra, o sea, quedó prácticamente sin población masculina.
También dentro de las muestras observo que hay un espacio para la mujer.
Justamente hay una obra que es muy interesante, que para mí es prácticamente emblemática, que se llama Mujer Pilar Malabarista. Podría decirse que es así un poco un retrato de la mujer paraguaya, ¿no? La mujer esa, cuñá paraguay se dice, mujer paraguaya, que es una mujer fuerte, una mujer que puede soportar muchos embates, una mujer que cría muchos hijos, que es el sostén económico de la familia, eso, pero, y que normalmente está sola o tiene compañeros eventuales. Es muy común en el Paraguay, especialmente en el campo, encontrar mujeres con muchos hijos, con 5 hijos, 6 hijos, de padres diferentes, ¿verdad? Siempre y casi se ha tornado un cliché hablar de la mujer paraguaya como el gran sostén de la sociedad, el gran sostén del país, ¿verdad? Como la que, digamos, pudo sacar fuerzas para reconstruir toda una nación.
¿Hay algo también relacionado con la época de la dictadura?
Hay 2 obras que están directamente vinculadas con el proceso de la dictadura como memoria, ¿verdad? Como una estética, diríamos, de la memoria. En un caso, no como pretensión de obra, sino simplemente como un aporte documental, que es el caso de las 4 fotos de un sacerdote jesuita que llegó al Paraguay en los años 50, pero que se afincó en los 60, que se quedó definitivamente allá, y que en los años 70 acompañó, dentro de su práctica, digamos, sacerdotal, a familias campesinas que hacían parte de lo que se llamó Ligas Agrarias Cristianas. Eran formaciones campesinas que, digamos, estaban en contra del régimen de Stroessner y que fueron violentamente reprimidas. Él tenía estas imágenes en negativo todavía, nunca las había revelado. Y recién el año pasado, sí, el año pasado, a propósito de un libro que quería publicar, comenzó a recopilar sistemáticamente todo lo que había tomado como imagen en sus años en el Paraguay. Incluso llamó a su libro Campesino Recove, que es como la vida campesina, ¿eh? El modo de ser del campesino. Y en medio de toda esa cantidad de fotos había una cinta, unos negativos, que justamente él había tomado cuando acompañaba a los familiares de varios hombres que habían sido tomados prisioneros y que iban en medio de la selva a encontrarse con ellos, justamente, que acababan de ser liberados. Y lo más importante es que prácticamente no hay registro en el Paraguay de eso. O sea que esto tiene un carácter muy especial porque no hay imágenes de esa época.
¿En Paraguay es difícil hablar de estos periodos?
No, hoy en día no es difícil. A partir del 89, cuando cayó la dictadura, se ha podido hablar libremente. Es más, han aparecido justamente muchas reflexiones a propósito de la dictadura, han aparecido muchos libros. Y la otra obra es una obra muy interesante, que sí es una obra artística, es de Freddy Casco. Es una serie que él ha titulado El retorno de los brujos volumen 1 o Los desastres de la Guerra Fría. Eran fotos de actos protocolares de la época de Stroessner. En algunos aparece Stroessner o sus ministros o gente del régimen. Y digamos, toda esa práctica, a veces un tanto deslucida, cotidiana, en el Palacio de Gobierno, inauguraciones, cortes de cinta, es muy interesante. Entonces muestran esos rostros, digamos, vinculados al poder, esos gestos del poder, pero él introduce intervenciones muy sutiles, intervenciones digitales sobre esas fotos, y el resultado es una obra que está en la frontera entre el documento y la ficción, digamos, ese docuficción, entre lo falso y lo verdadero, Le Vrai, Le Faux, realmente muy interesante, muy interesante.
¿Cómo se logra en Paraguay reunir o integrar esos grupos que han sido históricamente tan separados, lo urbano, lo rural, los indígenas? ¿Cómo se logra llegar a ese diálogo entre grupos que han sido históricamente tan divididos?
Bueno, yo creo que el Paraguay en muchos aspectos no ha perdido su carácter rural. Es más, Asunción es una ciudad que tiene ciertas características o ciertos hábitos rurales, ¿no?, en ciertos grupos sociales. Pero indudablemente están también las cuestiones indígenas que no han sido resueltas y que, digamos, en las últimas décadas como que afloraron problemáticas más concretas y específicas de diferentes pueblos, diferentes comunidades en la reivindicación de sus derechos. Ahora, tú me hablas de un diálogo, de una cohesión social. Indudablemente que cohesión social no existe, ¿verdad? O sea, hay una brecha muy grande entre los estratos sociales, ¿no? Hay gente de muchos recursos y gente de ínfimos recursos.
¿Y es hecho a propósito ese reencuentro y ese diálogo desde el arte con esta exposición?
Yo creo que lo que plantea simplemente es una suerte de momentos, como ciertos trazos que permitirían ingresar de algún modo a el contexto paraguayo, ¿verdad? Conocer algunas cosas. Pienso que es muy difícil decir, bueno, esto es el Paraguay. Es justamente el nombre que tiene, que en realidad viene de una exposición anterior que hice en Buenos Aires con una curadora argentina que se llama Victoria Berlichak, Paraguay Esquivo, se debe a esa imposibilidad de aprender un perfil del Paraguay. Porque el Paraguay, hay que reconocer, es un país poco conocido. Cuando uno sale se da cuenta de la poca información que hay sobre él, y si no son informaciones muy puntuales que aparecen en los periódicos sobre, no sé, cuestiones episódicas, pero no hay un conocimiento. Mismo, creo que hasta en el propio Paraguay hay mucha necesidad de revisar la propia historia, ¿no? Pero en los países vecinos tampoco hay conocimiento sobre el Paraguay. Pero en América Latina pasa mucho eso, ¿no? Los habitantes de un país conocen poco de la historia interna del país que tienen al lado.
Se habla bastante de lo indígena, de la lengua guaraní como una identidad paraguaya. ¿Se siente esto al interior del país?
Sí, eso sí se puede decir que es una seña, pero clave, una seña identitaria muy poderosa, el guaraní. El guaraní es una lengua que se habla cotidianamente, casi el 90% habla guaraní.
¿Se aprende en la escuela?
Se aprende en la escuela, es obligatorio. Está la Constitución Nacional. Por Constitución, el Paraguay es un país multicultural, plurilingüe. El guaraní está considerado lengua oficial también. es el lenguaje de la gente, es el lenguaje de la calle, es el lenguaje de la familia, es el lenguaje de los políticos.
Y aquí vamos a escuchar...
Un político que no hable guaraní no puede comunicarse con la gente. Es más, es muy simpático ver cómo muchos políticos comienzan sus discursos en español, pero finalmente terminan en guaraní.
Aquí vamos a tener muestras sonoras del guaraní.
Hay una recopilación hecha por Guillermo Sequera, de la cual se ha tomado una parte, que son cantos mbuda guaraní, o a veces son recopilaciones, conversaciones de niños, es lo que él llama cosmofonías guaraní.
Francesa.
Latina.
La franco-latina.